Buenos días. Hoy vamos a leer del Salmo número 15. Salmo número 15. Levántense conmigo para leer la palabra de Dios. Un salmo de David. Jehová, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esta es la palabra del Señor. Le pedí a Merna esta mañana si está bien si rodaba mi camisa. Ella me dijo, puedes quitarle tu camisa en un día como hoy. Espero que no tenga que hacer eso. Pero mantengamos nuestros ojos unos a los otros. Hace calor. Si te sientes débil, no te sientas, no tengas pena de pararte y buscar agua. Y mira a los demás. Si se están sintiendo débil, puedes echar agua si quieres. Pero bueno, Salmo 15. Un salmo muy corto. Y comienza con algo fundamental. Una pregunta fundamental. Oh Señor, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pero, ¿qué tipo de persona puede estar en la presencia de Dios? Es una oración que muchas veces oramos. Le pedimos a Dios que su presencia esté con nosotros, que nosotros estemos en su presencia. Entonces, cuando oramos, pedimos de que la presencia de Dios venga a nosotros. Muchas iglesias hacen esto. El cura o el pastor dice, el Señor esté contigo, y la iglesia responde, igual contigo. Una convocación para la presencia de Dios, que el Dios grande esté contigo. Pero esta es una pregunta fundamental. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? ¿Quién puede invocar a la presencia de Dios? ¿Cuál es el pueblo con quien está? ¿Qué tipo de pueblo también? Y la pregunta en el primer versículo es una pregunta real, no una pregunta retórica. Y se nos da la respuesta en los siguientes versículos. Versículos 2 a 5 nos dice qué tipo de persona puede estar en la presencia de Dios. ¿Quién puede morar en el tabernáculo y en el monte santo? Es posible que el pueblo antiguo de Israel, yendo al templo, puede ser que estén orando esta oración. Entonces, Salmo 15 es una oración o un salmo diagnóstico que nos examina como un rayos X. Y así el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, oraban esta oración preguntándose, ¿soy una persona recta? ¿Hablo la verdad en mi corazón? Y sí, hay un sentir que esto también es una pregunta real. Pero también hay un sentir de que esta es una pregunta retórica también. Hay una respuesta aquí. ¿Quién puede habitar en el tabernáculo? La primera respuesta es nadie. Si somos honestos con nosotros y oramos esta oración como el pueblo de Israel, yendo al templo aquí de Westminster, también si fuéramos honestos, leyendo estos del versículo 2 a 5, responderíamos, no, este no soy yo. Y hubiera aquí un templo con nadie adentro. Yo mismo tampoco estuviera aquí, no pudiera pasar por los portones de esta iglesia. Entonces, una pregunta real, pero también retórica. Y la respuesta es, nadie. Pero es interesante en dónde está el Salmo 15. Está justo después del Salmo 14. Salmo 14. Miren lo que dice este Salmo, versículo 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay nadie. No hay ni siquiera uno. Salmo 14 lo hace muy claro. Lo hace muy claro. Todos son corrompidos. Todos son malos. No hay nadie que hace el bueno. Y el primer versículo en Salmo 15. ¿Quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en su monte santo? Y se nos da una descripción de una persona que no tiene corrupción y hace lo justo. Salmo 14 dice, nadie hace lo bueno. Salmo 15 nos dice, la persona que puede estar en la presencia de Dios es el que hace lo bueno. Entonces la respuesta es nadie, ni uno. Esta es la respuesta implicada en Salmo 15, 1. Entonces, tú no puedes, no deberías estar sentado ahí. Yo no debería estar parado aquí. Salmo 15 lo hace muy claro. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo tú llegaste a tu puesto y cómo yo llegué a estar parado aquí? Podemos ver esta respuesta, la comenzamos a ver en versículo 1, antes de llegar a las características de la persona justa. La palabra clave es habitante. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Habitante. Entonces, un habitante o extranjero es alguien de que habita en otra tierra, un refugiado, un extranjero. Los refugiados buscan un lugar de refugio, ¿no? Salmo 14, miren otra vez. Versículo 6 dice, Jehová es su esperanza. Jehová es la esperanza del pobre. Entonces, no es simplemente cualquier persona que esté en el tabernáculo, sino el habitante, el extranjero, el refugiado. Y digo que el refugiado es alguien de que está totalmente, totalmente dependiente del que está gobernando la tierra. Son totalmente dependientes. Entonces, el extranjero no tiene derecho. Su lugar es dependiente en la gracia de los que están, cuidando o le están dando un derecho de estar ahí. Y la Biblia habla sobre el extranjero y dice de que tienen una bendición. Deuteronomio 10:18 dice, el Señor ama el huérfano y a la viuda. Él ama también, lo ama dándole pan y vestido. Salmo 146:6 dice, el Señor cuida al extranjero. Entonces, las Escrituras nos dicen que Dios protege y provee al extranjero. Entonces, no es solo cualquiera que esté en el tabernáculo, sino el extranjero que esté totalmente dependiente en la gracia de Dios, el que depende de su protección y su provisión. Entonces, antes de llegar a las características del hombre justo, vamos, la respuesta primera es la persona que depende en Dios, depende en su protección y su cuidado. Entonces, este salmo se basa en la gracia de Dios. Antes de llegar al versículo 2, la gracia de Dios es el enfoque. Este salmo, fundado en la gracia y la fe, entonces es también fundado en Cristo. Miren cómo abre el libro de Juan, un capítulo que muchos de nosotros lo conocemos. ¿Qué se nos dice en Juan 1? Gracia y fe. Se nos dice que Dios, el Hijo de Dios, subió un tabernáculo, lo estableció y fue como un extranjero en la tierra. Es en Cristo Jesús que está su provisión, que está la provisión de Dios para nosotros. ¿Y qué más dice aquí? Los que ponen su fe en Jesús tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quién quiere habitar en la casa de Dios? Jesús. Él es el que no tiene mancha, Él es el puro. Pero también nosotros, si ponemos nuestra fe y confiamos en Jesús y somos hechos hijos de Dios, entonces podemos morar en la casa de Dios. Entonces, antes de llegar al versículo 2, sino Cristo también es el enfoque. Y si estamos enfocados en Jesús, entonces si hay alguien de que caracteriza del versículo 2 al 5. Jesús es el único, el puro, el que no tiene pecado, el que ha hecho todo lo bueno, el de integridad, el que habla verdad en su corazón. Entonces, hay un sentir en que Salmo 15 Salmo 15 es un salmo controversial, porque nos, o es como algo controversial, has escuchado en las noticias, como cuando uno pasa por el aeropuerto, hay una máquina que te examina. Y este salmo es como esa máquina que examina porque muestra todo, todo lo que está ahí, expone todos nuestros pecados. Isaías 54:6 dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Entonces, para entrar a la casa de Dios, no podemos entrar con pecado. Pero aquí está el Evangelio. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Pablo dice, tú fuiste lavado, fuiste santificado, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces nosotros no pasamos el examen de Salmo 15, no pasamos la examinación, pero Jesús sí ha pasado este examen. Y la expiación es que Dios ha tomado el manto sucio que se nos habla en Isaías 64, pero nos da su manto royal, su manto puro. Entonces nosotros podemos caminar a través del Salmo 15 porque tenemos el manto de justicia, el manto puro con cual Dios nos protege. Entonces sí podemos morar en el Monte Santo, sí podemos habitar en el tabernáculo. Salmo 15 examina nuestro pecado, pero mira, no habla de los asesinos, no habla de los que roban, sino hablan de los que hablan chismes, los que tienen pensamientos inmundos. Entonces tenemos que ser purificados para poder tener santidad. Y al leer este Salmo 15, podemos leerlo no pensando que es una sentencia de condenación, no un examen que tenemos que pasar. Para el cristiano, este Salmo dice que los que ponen su fe en Jesús, los pueden leer el Salmo 15 de una manera diferente. No es la sentencia de condenación, sino es una clase en el discipulado. Y esto es lo que quiero decir. Consideren Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Pablo dice que la gracia de Dios ha aparecido y su gracia nos está entrenando para parar de hacer obras de inmundicia, pero para vivir vidas santas. Se dice en la Biblia que Dios nos ha redimido para vivir vidas justas y santas y tener una pasión por buenas obras. Este es el efecto de la gracia de Dios en nosotros. Entonces leemos el Salmo 15, no como sentencia de condenación, sino como discípulos de Cristo, quienes han recibido su gracia. Leemos el Salmo 15 viendo un currículo. Este es un Torah. Quiere decir que es una instrucción. Es una instrucción para la vida cristiana y para el discipulado. Ahora vamos al versículo 2 a 5 y yendo no de una manera negativa, leyéndolo como con condenación, como si estuviéramos leyendo palabras de muerte, pero leyendo palabras de instrucción. Cristo es nuestro maestro y nos está instruyendo en el discipulado. Entonces vemos aquí las características del hombre justo, del versículo 2 al 5. Comienza con un sumario de qué es un cristiano verdadero. El que camina en integridad, el que hace justicia y habla la verdad en su corazón. Entonces, un discípulo en verdad camina de una manera justa. Varias traducciones dicen que camina en integridad. Pienso que se debe leer así. El camino del cristiano no es perfecto, pero tiene integridad. Entonces no hay contradicción, no hay tensión entre los pensamientos, las acciones, las palabras. Hay una manera holística aquí, hay una vida holística. Un discípulo camina en integridad. Esto es lo que dice Pablo de sí mismo en 1 Corintios 1. Como discípulos hemos caminado en simplicidad y en sinceridad siguiendo a Jesús. El cristiano camina con integridad. El segundo criterio del verdadero discípulo, él hace lo justo. Entonces, el discípulo verdadero camina haciendo o viviendo la ley, obedece la ley de Dios, hace lo justo. Me gusta lo que dice Jerome, uno de los padres de la iglesia. Él tiene un comentario en los Salmos y dice esto. Esto llama justicia. Justicia, abro comillas, justicia no conoce hermano, no conoce padre, no conoce madre, conoce la verdad. No respeta a las personas, sino que imita a Dios, cierro comillas. El discípulo verdadero conoce la verdad, imita a Dios. El discípulo real conoce la palabra de Dios y camina siguiéndola. No es una presión social, no es un deseo personal o circunstancia, pero se camina y se vive la ley de Dios. Esto es lo que quiere decir ser justo. El discípulo hace lo correcto. Lo tercero, en versículo 2. El discípulo fiel habla verdad en su corazón. Y lo que habla esto es la integridad en nuestro corazón y de nuestra lengua. La integridad de corazón y palabra. El discípulo en verdad habla la verdad en su corazón. No es el que Isaías 29:13 describe. Esto es lo que dice Dios de estas personas. Que estas personas me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. El cristiano verdadero tiene integridad en su corazón y en su palabra. Y hermanos, es fácil decir palabra fácil. Muchos sabemos la teología, sabemos lo que es, pero la pregunta es si tienes integridad en tu corazón. La pregunta es, ¿hay integridad en tu corazón? ¿Hablas lo que conoces? ¿Hablas lo que tú quieres que ellos, que la gente oiga? Si haces esto, aquí hay una brecha de lo que tú dices y lo que existe en tu corazón. Entonces, el discípulo verdadero no tiene tensión en su corazón. No hay contradicción en las palabras de su boca y lo que existe en su corazón. Versículo 3. Y esta es mi experiencia en esta semana. Aquí es donde me quito mis guantes. Aquí es donde este salmo me habla a mí, a mi vida. Meditando en el Salmo 15:3. Te digo, estoy quitándome mis guantes, entonces alístense. El discípulo verdadero, en su palabra, no calumnia con su boca, no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. El énfasis aquí es en la palabra. Tenemos que hablar más allá de daño físico, porque este salmo, cuando le hacemos mal a los demás, este mal se ejecuta con palabras. Con nuestras palabras es lo que hacemos, es cuando hacemos el mal. Entonces la advertencia aquí es el uso de nuestra lengua. Uno de los puritanos, Thomas Watson, que digo que es una persona, es un gallón español, una persona muy, muy fuerte. Él dice, abro comillas, las heridas de la lengua, ni un doctor las puede sanar, cierro comillas. Mi cuñada, Megan Robinson, tenemos dos Megans en nuestra familia. Mi cuñada Megan me dijo últimamente que estuvo en el Science Center, en el Centro de Ciencia aquí en Toronto, entró a un cuarto de que estaba, que le daba luz con una luz negra y tenía un espejo grande y muestra todos los daños de que el sol le ha hecho a la piel. Entonces, ella mirándose en el espejo, se dio cuenta que tenía un montón de manchas en su piel. Pero imagínense que este santuario tuviera una luz de que mostrara todas las manchas o todas las heridas de que tenemos en nuestro cuerpo, de que han sido hechas por los demás. Tomen un momento, piensen, si tuviéramos esta luz aquí, apuntando a todas las heridas en nuestros cuerpos, sería una imagen grotesca. Una imagen grotesca. Este versículo identifica dos cosas de que hacemos con nuestra lengua. Uno, calumnia. Lo segundo, reproche. Calumnia y reproche. Lo primero, calumnia. Calumnia, ¿qué es? Una definición simple es una acusación falsa contra otra persona. Una acusación de que no tiene base contra otra persona. Esto es algo serio. Y es algo de que se hace muy claro se hace muy claro cuando hablamos de la palabra griega para la calumnia. La palabra es diabolos. Diabolos quiere decir diablo. Si eres alguien de que calumna, eres alguien que está imitando al diablo, el padre de las mentiras. No estás imitando al Padre Celestial. Y no hay nada más diabólico que podemos hacer que hacer calumnia con nuestra lengua. ¿Y qué dice la palabra sobre el diablo? De que él caza, de que él rueda, él vaga alrededor por todos lugares buscando una oportunidad para destruir a los santos. Esto es lo que hace la calumnia. La calumnia es algo serio. Pero si tú no eres, alguien de que hace la calumnia, también eres un calumnoso si escuchas la calumnia. Thomas Watson dice que, abro comillas, el que calumnia carga el diablo en su lengua y el que lo recibe carga también al diablo en su oído. Cierro comillas. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:14. 1 Timoteo 5:14. Pablo dice, no le des al adversario ni una oportunidad para calumnia. No le des ni una oportunidad para la calumnia. Me gusta lo que dice Lutero sobre esto. Tal vez no somos calumnosos, pero si somos honestos con nosotros, sabemos de que hemos escuchado la calumnia y hemos dado o abierto la puerta a la calumnia. Esto es lo que dice Lutero. Es una plaga común de que cualquier persona prefiere escuchar el mal de que escuchar lo bueno de su prójimo. Cierro comillas. Esto es uno de los golpes de que estaba hablando Lutero. Lutero, piensen cómo se abren las orejas cuando escuchas chismes de otra persona. Piénsalo. Es una plaga común para todo ser humano. Es una plaga de que entretiene a todo ser humano. Preferemos oír el mal que lo bueno de nuestro prójimo. Hermanos, debemos escuchar lo que dice Pablo a nosotros. No le des ni una oportunidad para la calumnia. Cuando lo escuches, estás siendo atacado por el diablo. Y tú saca tu espada y tú para, córtala. Ahí mismo, no le des ni una oportunidad, no abras la puerta a la calumnia. Es muy claro, si abres la puerta a la calumnia, si abres tus oídos a la calumnia y le das la oportunidad al diablo a entrar, piensa en tu experiencia. Cuando escuchas la calumnia, piensa lo que has experimentado después. ¿Te sentiste edificado o te sentiste corrompido? ¿Tu fe fue fortalecida o duda entró a tu corazón? ¿Tu esperanza creció o que entraste en negatividad? ¿Esto es lo que experiencias paz y justicia o experiencias confusión, desespero y duda cuando escuchas la calumnia? Es como cuando la gente se emborracha y se despierta el próximo día. Se sienten con desesperanza y se sienten súper mal. Confusión, duda. Entonces, no le des ni una oportunidad para la calumnia, para que entre la calumnia. La segunda parte es el reprocho. De lo que habla aquí es el chisme, el reproche. Si escuchas algo de que no tiene fundación, que no tiene base y sabes que no es verdad, esto es chisme, algo negativo. Perdón, si sabes de que es verdad. El Salmo dice que no traigas reproche, no hagas chisme de tu prójimo. Lutero dice cada vez que escuches un chisme, de que conviertas tus oídos y tus orejas como una tumba y entiérrala. Es como cuando en una selva se escucha el fuego y vienen el equipo de emergencia y hace un hueco muy grande para parar el fuego. Haz este mismo hueco. Cuando escuches el chisme, páralo ahí mismo y no le abras la puerta. Uso mucho a Luther aquí porque él habla mucho sobre el chisme. Mira lo que dice sobre el chisme. Abro comillas. Cuando aprenden de chisme sobre otra persona, lo extienden a cada esquina y se deleitan en él como marranos en lodo con sus bocas. Cierro comillas. No seas como el marrano, dice Lutero. No seas como el marrano, dice Lutero. No te enrolles en el lodo. Lutero nos da algo de que nos ayuda grandemente, un consejo que nos ayuda mucho. No es simplemente que no lo escuches, pero que vayas contra él. Y he leído muchos autores de que hablan sobre esto. Lutero y Calvino, Thomas Watson también, y muchos curas de la iglesia antigua. Si sabes de la Reformación, ellos son alguien de que no le gustaban los curas, pero en esto ellos están de acuerdo. No es de que no escuches al chisme, o que lo pares, pero que vayas contra él, que vayas a la ofensiva cuando escuches el chisme. Esto es lo que dice Lutero. En nuestras relaciones con unos a otros, debemos de cubrir cualquier inmundancia de que escuchamos sobre nuestro hermano. Deberíamos de hacer lo mejor para servirle y promover su honor y hacer lo mejor para prevenir su desgracia. Es algo excelente, una virtud noble para construir y edificar a nuestros prójimos, proveyendo que no es algo malo, y defenderle contra los que son muy rápidos a criticarle, cierro comillas. Lutero nos recuerda que es muy fácil de quitarle el honor a la buena, a la persona, de quitarle el honor a su nombre, pero más difícil de restaurarlo. Entonces, no es simplemente suficiente de parar el chisme, sino que es importante pararlo, saltar, tomar la oportunidad y cambiar la dirección de la conversación. Entonces, versículo 3 nos dice, de Salmo 15, no le des ni una oportunidad a la calumnia y para los chismes. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Sé que honestamente es difícil para mí, puedo ser muy fácil de criticar y muchas veces cubro mis críticas con el sarcasmo. Sean ustedes de que tengan, no voy a llamarlo un don, pero la facilidad del sarcasmo, saben cómo de fácil es esto. Hay veces decir algo con sarcasmo está bien, pero puede ser muy peligroso. El sarcasmo es una palabra griega y quiere decir desnudar y cortar la carne. Es una advertencia. Miren el versículo 2 de la integridad del corazón y de la palabra. Hay veces podemos usar el sarcasmo como algo para cubrir lo que de verdad pensamos en nuestro corazón. Y las palabras, hermanos, las palabras son como una navaja, son como un cuchillo. Entonces, ten cuidado con el sarcasmo. No le des oportunidad a la calumnia, no entretengas al chisme, no juegues con el chisme y protege a la persona que está siendo criticada. Ten cuidado del chisme, corta la carne. Y un versículo que nos puede ayudar mucho, que nos puede edificar, y bueno, todo capítulo 4 y 5 del Efesios es casi como una exposición de Salmo 15. Lee esos dos capítulos, te ayudará mucho, mucho, cuando estás interpretando Salmo 15. Pero Efesios 4, 29-32, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nuestras palabras deben dar gracia a los demás. Miren la línea siguiente. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 29-32 nos da una instrucción muy positiva de lo que debe de ir con la prohibición negativa de destruir. Ahora, versículo 4. El discípulo en verdad es alguien de que el discípulo en verdad es alguien de que no admite reproche, ningún reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Entonces, hay un balance aquí, no debemos de dar da reproche o chisme, pero no quiere decir también de que echemos flores o hablamos bien sin sabiduría de los inmundos. El Salmo nos dice aquí de que debemos menospreciar la persona vil, la persona mala. Consideren por un momento, esto es algo de mucha significancia, después de estar leyendo ese Salmo, como toda la colección de los Salmos comienza. Salmo 1, versículo 1. Dice así: bendito es el hombre que camina, que no anda en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto habla de la persona con quien está, con quien se reúne, y pienso sobre la situación cuando hay alguien de influencia. Es muy fácil de decir, de echarle flores a la persona, de hacer, decir cosas buenas porque quieres de que te acepten. El salmista dice que odies a la persona inmunda, recházalos, no estés con ellos, no trates de buscar su favor, odiarlo, dice el salmo. Suena extraño, pero el salmo dice que tenemos que cultivar la virtud santa de desechar a los inmundos. Y en el medio de esta frase hay un pero. Dice, pero honra a los que temen a Jehová. Gramáticamente, este por o pero es una disyuntiva, que quiere decir que pone una pared entre la frase. Quiere decir que no puedes honrar a los santos, a los justos y a los inmundos. No puedes hacer los dos. No puedes sentarse en la silla de pecadores y sentarte en el templo de Dios. El pero los corta y los separa. Y si tratas de hacer los dos, y soy una persona que a veces trato de hacer los dos, te corta a ti en la mitad. Te corta a ti por la mitad. Lo que pasa es que dices algo a un grupo y eres parte de este grupo escuchando algo, pero después en otro grupo dices algo diferente y te vuelves a una persona de doble cara y tú te cortas en la mitad si no sigues esto. Y sé que esto es una tentación. Quieres ser una persona que entiende. Somos canadienses. Queremos ser muy, muy corteses. No digo que tienes que ser una persona mala, pero o no amigable, pero no puedes ser los dos. No puedes dejar que los inmundos cambien lo que pienses y lo que hables, y al mismo tiempo estés con la congregación de los santos. Este pero separa a los dos. O honras a los justos, o honras a los inmundos. Es uno o el otro. Es una división muy fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir honrar a los que temen a Jehová? Esta es la otra parte de la ecuación. El discípulo en verdad es la persona que honra a los que temen a Jehová. Entonces, honrar es de promover la reputación o el lugar o la posición de la persona que teme a Dios o personas en nuestra sociedad. Entonces, el criterio aquí, ¿cuál es? Temer a Dios, honrar a los que temen a Dios. No dice odiar a católicos y honrar a protestantes. No dice desecha a los luteranos y honra a los de la reforma, los reformistas o los de la reformación o los de la tradición reformada. No dice que deshonres a los anglicanos y honres a los bautistas o arminianos contra albinistas. Pero entiéndanme aquí, no estoy diciendo de que no honres o de que no deseches a los que dicen ser cristianos pero no honran al evangelio. Se nos dice que no debemos honrar a enseñanzas falsas, pero sí habla sobre la actitud con otros cristianos con quienes tienen diferentes convicciones teológicas. Lo que el Salmo habla es de los que temen a Dios. Cómo enfrentamos a los que son la esposa de Cristo. Cómo tenemos que mirar cómo es nuestra actitud con la esposa de Jesús. Debe ser honrada, no desechada. Y lo último, en el versículo 4, lo último es que el discípulo verdadero El discípulo verdadero dice que jura y mantiene su palabra. El discípulo verdadero guarda su palabra. Si tienes un plan con alguien para el sábado y llega algo nuevo, no deseches a tu hermano con la persona que ya le has hecho, con cual ya le has hecho un plan. Es así de simple. Guarda tus compromisos, honra tu palabra. Escuché esta historia de Eugene Peterson. Él estaba en el Reino Unido en este día, enseñando un curso, y llegó la banda U2, y ellos de verdad les gustaba su traducción de la Biblia, entonces lo querían conocer, contactaron a su secretaria diciendo, queremos conocer a Eugene. Eugene, en esa misma tarde, tenía una cita con uno de sus estudiantes, y le dijo a U2, perdóname, estoy ocupado. Guardó su cita, guardó su palabra. Después sí se reunieron, pero el punto es, guarda tus compromisos, honra tu palabra, hasta si está YouTube en tu puerta, no dejes al lado los que ya le has hecho un compromiso. Guárdalos. Y en versículo 5, esto tal vez pueda hacer a algunos de ustedes nerviosos, el discípulo verdadero no deja que su dinero gane interés y no gana con usura, o con cohecho. Sé que muchos de ustedes están en los negocios, son empresarios, entonces tenemos que interpretar este versículo cuidadosamente. No quiere decir que no puede ser un cristiano y un capitalista. Esto no es lo que dice este versículo. Cuando la Biblia habla sobre el usuario de prestar dinero con interés, siempre se refiere al pobre. Entonces la NBI dice que el discípulo real es el que no da dinero con interés al pobre. Habla sobre el pobre porque así es, siempre es con referencia al pobre. Miren lo que dice Levítico 25, 35 a 36. Y cuando tu hermano emproveciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero, como extranjero, y vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Uno de los padres de la iglesia antigua decía que el pecado del usuario o la usuria a los pobres causa una inhumanidad. Si prestas dinero a un pobre con interés, estás buscando de tener una ganancia de la pobreza de otra persona. Entonces el discípulo verdadero no presta dinero con interés a los que están en necesidad. No gana de las lágrimas de los demás. Pero no estamos hablando sobre el negocio, sino dando dinero al pobre o prestándole dinero al pobre. Y lo que dice Basil es que tu premio será grande, y esto lo dice Jesús. Dios te dará el interés para tus regalos y tus dones al pobre. Entonces es una inversión importante. Pero la conclusión dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen, a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La promesa es, el que hace estas cosas no resbalará. Y mire que dice lo que hacen estas cosas. No dice que los que escuchan sobre esto, o los que estudian estas cosas y buscan entenderlas, o los que oran sobre estas cosas, es la persona que las hace. La persona que las hace. Salmo 15 es un curso en el discipulado cristiano. Es algo clásico. No es un examen que debemos pasar. Jesús ya lo ha pasado por nosotros, pero es un currículo para la vida cristiana. Es un curso que debemos correr. Es una instrucción cristiana. Y se nos promete que cuando caminamos en este camino, encontramos seguridad, estabilidad y no resbalaremos. No hay promesa de seguridad o que no resbale para la persona que es desobediente. La promesa de seguridad y estabilidad es para el obediente, el que hace estas cosas. Ahora, ya que no tenemos que pasar ese examen, no lo hacemos por nuestras propias obras de que estamos en el tabernáculo, y aunque también sea difícil tomar esta clase, caminar este camino, si eres como yo, escuchando este salmo y meditándolo, has sido golpeado, se te ha dado una cachetada, tal vez no la columna, pero tal vez lo has escuchado y has participado en chisme, pero no te desanimes. No te desanimes. Tenemos un ayudante, el Espíritu Santo, quien nos santifica, está obrando en nosotros. Jesús dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Filipenses 1:6 dice que el que comenzó una obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y esta es nuestra bendición. La vamos a decir en unos minutos. Y créanla cuando lo digan. Dice, ahora que el Espíritu de Dios te santifique completamente y tu alma, tu cuerpo, esté sin mancha cuando llegue Jesús por segunda vez. El que te llama es fiel y Él lo hará. Dios es fiel y Él nos está, a través de su Espíritu, santificándonos. Podemos ser ese pueblo de que Salmo 15 describe. Y quiero cerrar con algo de que dijo Juan Newton, un evangélico de que escribió muchos cantos. Él decía esto de él mismo: aunque no soy el que debo de ser, o soy la persona que quisiera ser, o la persona que espero ser, te puedo decir en verdad de que no soy lo que un día fui, un pecador, un esclavo a Satanás. Casi puedo estar con el apóstol Pablo, de que soy lo que soy. Puedo decirlo con él. Y esto es lo clave, que su gracia en mí no está en vano. Podemos ser el pueblo de que habla Salmo 15. Oremos juntos.